You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely.
Fran, querido, buenas noches.
Ayanta, querida, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, muy bien.
¿Sí? ¿Estás tiritando o estás bien arropadita?
No, no, yo lo del calor lo suelo tener resuelto, porque si no, me moriría.
Menos mal, sí. Menos mal, porque no paramos, vamos de encerrona en encerrona.
Exactamente, pero yo ando por ahí, ¿eh? Pues con la nieve, con mis botas y ya está.
Ya te hemos visto en redes, a ti y a tu familia,
y a mi familia
esquiando por la Gran Vía de Madrid.
Bueno, yo no he esquiado, más bien mi hijo.
Sí. Bueno, genial.
Fran, ¿hoy? ¿Con qué nos vas a amenizar la noche?
Pues yo creo que para estos tiempos de frío toca sofá, peli y manta, ¿no?
Hombre, desde luego, sí, sí.
Absolutamente. Sí. Como venimos de este confinamiento que hemos tenido por el coronavirus y ahora la borrasca Filomena nos ha vuelto a encerrar en nuestras casas, pues el frío, vamos a ponernos positivos, nos ofrece la oportunidad de disfrutar de grandes películas. Mm. Es momento de sofá, de peli y de manta. Así que vamos a proponeros algunas opciones amenas para que las bajas temperaturas sean más llevaderas acurrucaditos en casa.
1.500 personas perecieron en el mar cuando el Titanic se hundió bajo nuestros pies. Hubo 20 botes con supervivientes y solo uno regresó para ayudar. Uno. 6 personas pudieron ser recuperadas con vida del mar, incluyéndome a mí. 6 de 1.500. Después, las 700 personas de los botes tuvieron que resignarse a esperar. Esperar a morir, esperar a vivir. Esperar una absolución que nunca llegaría.
Sí. Titanic. Una película de 1997 dirigida y escrita por James Cameron y protagonizada por Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates, Gloria Stewart y Bill Paxton.
La película relata la relación de Jack y Rose, dos jóvenes de diferentes clases sociales que se conocen y se enamoran a bordo del transatlántico Titanic en su viaje inaugural desde Southampton, Inglaterra, a Nueva York, Estados Unidos, en abril de 1912.
Aunque la historia de los enamorados es ficticia, se incluyeron en la trama algunos personajes secundarios basados en protagonistas reales de la tragedia, como Margaret Molly Brown, que era pasajera de primera clase, Thomas Andrews, que era el diseñador del barco, y Edward John Smith, que era el capitán del Titanic.
Lo que no sabía James Cameron es que el nombre que dio al personaje interpretado por Leonardo DiCaprio, Jack Dawson, coincidía con el de un hombre que falleció en la embarcación. También hay que decir que, claro, fallecieron no sé cuántas miles de personas. O sea, fue una...
Muchísimas personas.
Fue una barbaridad.
1.500 aproximadamente, sí. Uh-huh. Sí. Pues sí, también es... Pero también es mucha casualidad, ¿no?
Esas cosas que suceden
alrededor de las películas. Hay una escena muy bonita cuando empieza a hundirse el barco. Hay una pareja ya mayor que se abrazan en la cama antes de morir. Y están basados en personajes reales también. Están basados en Ida y Isidor Strauss, dueños de la tienda Macy's, una tienda muy famosa, que fallecieron en el Titanic. A Ida se le ofreció un asiento en un bote salvavidas, pero lo rechazó para quedarse con su marido y morir junto a él.
Los más de 150 extras de la película eran todos actores que fueron entrenados para aprender modales de la época y cada uno de ellos tenía un nombre que correspondía con un pasajero real del Titanic.
A mí eso me parece fascinante, Ayanta, cuando un director se toma el trabajo bueno, James Cameron es tremendamente minucioso, pero es muy bonito que se cuiden tantísimo los detalles. Y creo que
sí, porque además se respira porque todos los actores y extras que están ahí están trabajando de otra manera.
Absolutamente.
Claro. Están involucrados, sí.
Totalmente. Pues James Cameron, el director, estaba fascinado por el naufragio del Titanic desde siempre, pero su interés aumentó mucho más cuando en el año 89, como parte de la preparación de una película anterior suya que se llamaba Abyss, que también trataba del mundo submarino, se reunió con el oceanógrafo y arqueólogo submarino Robert Ballard, que era el que había descubierto los restos del Titanic en 1985.
Para las escenas submarinas del transatlántico hundido se grabaron tomas del verdadero Titanic, que estaba en el fondo del océano, para las cuales se destinaron 3 millones de dólares del presupuesto total de la producción.
El cineasta buscó patrocinadores en Hollywood para llevar a cabo una expedición al sitio del naufragio, sin todavía tener la intención de hacer la película. Tiempo después escribió un primer borrador sobre el Titanic y se lo presentó a los ejecutivos de la 20th Century Fox, que le dieron luz verde al proyecto.
Jack, es imposible. No puedo verte.
Necesito hablar contigo.
No, Jack, no. Jack, estoy prometida. Tengo que casarme con Cal. Amo a Cal.
Rose, no eres fácil. Y hasta diría que eres una mocosa consentida. Pero bajo todo eso, creo que eres la más increíble, sorprendente y maravillosa mujer que jamás he conocido. Y...
Jack, yo...
Deja que te lo diga, por favor. Eres... No soy idiota. Ya sé cómo funciona el mundo. Tengo solo 10 pavos en el bolsillo. No tengo nada que ofrecerte, ya lo sé. Lo entiendo. Pero estoy demasiado implicado. Si tú saltas, yo salto, ¿recuerdas? No me alejaré de tu vida sin saber que estarás bien. Es todo cuanto quiero.
Pues estoy bien. Estaré bien, de verdad.
¿De verdad? Yo no lo creo.
Fox invirtió 57 millones de dólares en la adquisición de 161.864 metros cuadrados de la costa sur de Playas de Rosarito, en Baja California, en México, donde comenzó a construir el Fox Baja Studios, diseñado especialmente para la filmación del proyecto en mayo de 1996. En este estudio se edificó a escala completa el barco. El rodaje principal comenzó en septiembre de ese mismo año y duró 160 días.
Titanic se estrenó el 19 de diciembre de 1997 en los Estados Unidos bajo la presión de los expertos de la industria que vaticinaban un fracaso en taquillas debido a los elevadísimos costes del film, que en su momento fue considerada como la producción más costosa del cine de todos los tiempos.
Sin embargo, la película se convirtió en un éxito de público y crítica. Las cifras en Estados Unidos y Canadá son impresionantes. Solo el primer día de exhibición recaudó 8.658.814 dólares exactamente. En su primera semana en carteleras logró obtener ganancias de casi 60 millones de dólares y se mantuvo con una recaudación parecida durante varias semanas, permaneciendo en el primer lugar durante 16 semanas consecutivas y en el top 10 hasta la semana número 26. O sea, realmente fue increíble.
Yo, de hecho, tenía tanta curiosidad de ver esa película, tantas ganas, porque me parecía como ir a ver Lo que el viento se llevó, no sé cómo decirte, o sea, un peliculón de estos así, que estaba en la sierra y hice como 50 kilómetros el día que se estrenaba con mi chico de entonces, que estaba indignado, o sea, con un frío horrible y tal, para ir a ver Titanic en no sé qué cine de no sé dónde, o sea, que una locura. El caso es que sí, fue un éxito, finalmente obtuvo más de 1.800 millones de dólares a nivel internacional, convirtiéndose en la película más taquillera de la historia en el mundo, vamos, título que retuvo por más de una década hasta que fue desplazada por Avatar, dirigida también por Cameron, por cierto, que recaudó más de 2.700 millones de dólares. Actualmente Titanic ocupa el tercer lugar del listado tras ser superada por Vengadores Endgame en 2019.
Pues sí, sigue siendo una de las películas más vistas. La colisión del iceberg que hundió el auténtico Titanic duró 37 segundos y es la misma duración exacta de este suceso en la película.
Por el bien de los actores, la mayor parte de los elementos y muebles que se usaron durante las escenas del hundimiento estaban hechos de goma espuma.
Por este motivo, en la escena donde la sala principal del barco, esa sala que tiene esa escalera preciosa gigante, hay un momento en el que se llena súbitamente de agua. Y esto solo podía filmarse en una sola toma, claro, porque todo el mobiliario se destrozaba con el agua de golpe, por lo que tuvo que planearse al milímetro.
La banda sonora de James Horner, que estamos escuchando, contó con la participación de la cantante noruega Sissel y, al igual que la película, fue un éxito, vendiendo más de 30 millones de copias en todo el mundo. El tema principal, ganador de 4 Grammys y del Oscar a la mejor canción original, estuvo interpretado por la cantante canadiense Celine Dion.
Pues la propia Celine Dion ha contado en diversas entrevistas que en un principio se negó a cantar esta canción porque le parecía inapropiada para una película así como de desastre, ¿no? Después de una charla con su marido y manager, René Angelil, se decidió a grabar una demo. Esta grabación es la única que Dion hizo del tema. De hecho, sobre la grabación de su voz se hicieron los arreglos finales de la orquesta. Desde entonces ha sido la canción más emitida en las radios del mundo y es el tema con el que Celine Dion cierra todos sus conciertos.
La actriz Kate Winslet dice que no soporta la canción de la película. Además cuenta que a menudo a la gente le parece entretenido sorprenderme con la canción de Celine Dion, lo que lo hace más molesto aún.
Bueno, la verdad es que se ha escuchado tantas
veces. Como para nosotros resistiré, pues para ella es esta.
Sí. Algo así. Pues han sido muchas, muchísimas las versiones del tema principal de Titanic y claro, se ha traducido pues a prácticamente todos los idiomas del mundo. Fue la misma Celine Dion la que sacó una versión en francés, Mon corps survivra pour toi. Sara Brightman la cantó en italiano, Il mio cuore va. Y Sandy Junior la cantaron en portugués, En cada sueño. Leandros la cantó en alemán, Weil mein Herz dich nie mehr vergisst, o algo así. Y la cantante Vivian la cantó en árabe, Erga Tani. أشوفك في خيالي كل مكان يرجعني لسكران ليه عني. Y por fin los mexicanos Guardianes del Amor, que se llamaban, la cantaron en castellano con el nombre de Mi alma te seguirá.
Siempre habrá la esperanza, amor. Si ves en donde tú estés.
Y antes de que nos hundamos como el Titanic con tanto empalago, os propongo escuchar una última versión que seguro le gustaría mucho más a Kate Winslet.
Pues así versionaba My Heart Will Go On la banda británica de power metal Dragon Force en su álbum Extreme Power Metal. ¿Quién dijo que el rock duro era incompatible con el romántico?
Titanic ganó 89 premios, entre los que se encuentran 11 Oscars, cifra solamente igualada por Ben-Hur y El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, 4 Globos de Oro, 8 Satellite Awards, 2 premios People's Choice y 2 MTV Awards y un SAG.
Y pues sí, sí que ganó premios. Vamos a cambiar por completo, vamos a cambiar de estilo y vamos a irnos con un estupendo peliculón clásico.
¡Con mucho cuidado!
¡Con cuidado!
¡Despacio!
¿Qué pasa ahí?
¡Es doña Filomena! ¡Se encuentra mal!
¡Qué disgusto, pobrecita!
¡Doña Filomena! ¡Doña Filomena! ¿Qué ha pasado?
¿Cómo está? En el laboratorio se ha desmayado, doña Filomena.
Me lo temía. ¡Ay, me lo temía! ¡Un médico! ¡Tenemos que avisar a un médico! ¡Vamos!
¡Claro, hay que llamar al médico!
¡Hay que llamar a don Domenico! ¡Alfredo!
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 ¿Pero qué pasa? ¿Qué sucede?
Tenemos que subirla enseguida.
¡Madre mía!
Corre a avisar a don Domenico y llama al médico.
¿Y cómo hago? El coche lo tiene don Domenico.
Pues piensa en algo.
Sí, ya, pero...
Vamos, echadme una mano.
Despacio.
Y no olviden devolverme la silla.
Despacio. Despacio, despacio. Ya estaba listo. Despacio, despacio. Vamos. Tiene las manos heladas, don Domenico. ¿Quién se lo dice?
Pobrecilla.
Uy, qué golpe.
¿Quién se lo dice? ¡Qué desgracia!
Bueno, pues todo este vocerío nos cuenta que la película de la que vamos a hablar es indiscutiblemente napolitana. Ayanta, sí. Tú estarás de acuerdo, ¿no?
Sí, sí, no puedo no estar de acuerdo.
Totalmente, incluso doblada como está, me parece que es muy buen doblaje de estos doblajes antiguos que se hacían, porque se nota y se respira toda esta cosa tan del sur de Italia, en concreto de Nápoles, de vecineo y de griterío.
Sí.
Muy reconocible. Estamos hablando de Matrimonio a la Italiana, que es la 23ª película de Vittorio De Sica, la dirigió en el año 1964 y es el segundo de los tres films del director que protagonizaron la pareja Sofía Loren y Marcello Mastroianni, después de Ayer, Hoy y Mañana en el año 63 y antes, unos años antes, de rodar Los Girasoles en el año 70.
Es la adaptación cinematográfica de la obra de teatro de Eduardo De Filippo, Filomena Marturano, guionizada por Renato Castellani, Tonino Guerra, Leo Benvenuti y Piero De Bernardi, y producida por Carlo Ponti, el famosísimo marido de Sofía Loren.
Todos estos nombres que estamos diciendo de estos guionistas, quizá aquí en España no sonarán a mucha gente, pero son los grandísimos...
Mitos en Italia.
Mitos totales.
Sí.
Tonino Guerra trabajó con Fellini, con Pasolini, todos ellos han trabajado con Antonioni, con los mejores de esa época dorada del cine italiano maravillosa, ¿no? Pues la película se sitúa en la Segunda Guerra Mundial en Nápoles. Filomena Marturano, que interpreta a Sofía Loren, se gana la vida trabajando en un prostíbulo y ahí conoce a Domenico Soriano, que es Marcello Mastroianni, que la llevará a vivir con él.
La música que estamos escuchando la compuso Armando Trovajoli y el tema principal de la película lo cantó Fred Bongusto en napolitano. Escuchamos este O cielo che m'hanno sticosce.
Pues la obra teatral original, Filomena Marturano, como decíamos, es un drama neorrealista situado en Nápoles. Fue estrenada en 1946 y es la pieza más famosa del autor y actor napolitano Eduardo De Filippo.
La historia de Filomena ha sido llevada al teatro, la televisión y el cine, interpretada por grandes actrices. En cine la dirigió el mismo De Filippo, con el personaje principal interpretado por su hermana Titina De Filippo, para quien había sido escrita. De hecho, la versión de De Sica, de la que estamos hablando, está dedicada a Titina. En 1950 fue rodada en Argentina, protagonizada por Tita Merello y Guillermo Battaglia. En 1960 se grabó una versión para la televisión italiana con Susi Nicoletti como Filomena.
Cuando empiezas a hablar en italiano, nombres italianos, te sale el italiano.
Se me va, sí.
Total. pues la obra se tradujo, por supuesto, al inglés y se representó en Broadway. Allí se llamó The Best House in Naples, la mejor casa de Nápoles, o también hubo otros montajes en los que se llamó simplemente Filumena. En el año 56 la protagonizó Kathy Jurado y en el año 80 hubo una producción en Broadway dirigida nada menos que por Franco Zeffirelli, con Joan Plowright interpretando a Filomena, y también la hizo luego en el West End londinés.
En España, la obra la protagonizó en 1979 Concha Velasco, que repitió personaje y obra en 2006, ya con 66 años, y según se promocionó la producción, madura y a cara lavada. Pudimos verla en el Teatro de la Latina de Madrid en 2007.
Yo no sé si tú llegaste a ver esta.
No,
yo
no la he visto, no.
No la he visto.
Salté.
Me hubiera gustado verlo porque realmente el texto es maravilloso.
Sí, la verdad es que sí.
Pues el equipo de esta producción del año 2006 era prácticamente el mismo que ya lo habían hecho en 1979. La versión, la traducción y la versión de la obra era de Juan José Arteche. Estaba dirigida por Ángel Fernández Montesinos y producida por Juan José Seoane. Solo cambiaba el actor que interpretaba el personaje de Domenico, que en el año 79 fue José Zazatornil, y Héctor Colomel lo representó en el 2006. Vamos a escuchar un fragmento de la obra.
¿Entonces puedo hablar?
Cállate, ni una palabra, no quiero oír tu voz. No quiero tener que mirarte a la cara.
No te preocupes, cuando te haya dicho lo que tengo aquí, no tendrás que volver a mirarme a la cara y no me oirás nunca más.
¡Furcia! Eras una furcia cuando te conocí. Y lo sigues siendo.
Otra vez con lo mismo. Todo el mundo sabe que era una puta. No es ningún secreto. Todo el mundo sabe lo que hacía y dónde. No fuiste tú el único que llamó a mi puerta. Te di el mismo servicio que a los demás, Domenico. ¿De qué te quejas ahora? Sé muy bien lo que era. Y por saberlo, soy yo quien más lo lamenta. Pero también sé quién soy ahora. Soy tu mujer. Esta es mi casa. Puedes llamar si quieres a la policía. Pero de mi casa, no hay que me mueva. ¡Muy bien, Domenico!
¡Tú, mi mujer! ¡Puta! ¿Quién iba a querer casarse con una puta como tú?
Tú, marido y mujer, eso es lo que somos.
¡Bueno, basta!
Fíjate que ahora que lo estoy escuchando, sí que lo vi, sí.
Ah, no me
acabo
digas.
De acordar, sí. Vi la versión última, claro.
La del año
2006. No la del 79, 2007, sí.
Ajá.
Sí. Estaba muy bien. Estaba muy bien, sí.
Sí, qué bien.
Volviendo a la película de Sica, decir que Matrimonio a la Italiana obtuvo 4 premios David de Donatello, mejor director, actor, actriz y productor, 3 candidaturas a los Globos de Oro y 2 a los Oscar en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa y de Mejor Actriz para Sofía Loren, que no lo ganó esta vez, pero sí se llevó la apreciada estatuilla 4 años antes, en el 60, por su magnífico trabajo en la película Dos Mujeres, La Chochara, también bajo la dirección de Vittorio De Sica.
Pues sí, la verdad es que estos trabajos que hacía Sofía Loren, sobre todo al inicio de su carrera, me parecen buenísimos. Era una actriz
sí.
Estupenda. Aparte de esta imagen sensual que tenía, realmente era una actriz de carácter estupenda.
Sí,
y, bueno, sigue siéndolo.
Acaba de estrenar una película ahora, que
sí,
se puede
Netflix.
Ver en plataformas, en Netflix,
sí.
Está dirigida por su...
No, por su hijo.
O el hijo la produce, no recuerdo.
Creo que la dirige su propio hijo.
La dirige su propio hijo,
sí. Se llama La vida por delante.
Eso es, sí.
Sí, y está ya pues con los años que tiene, pero como
pues
84, siempre...
84, 85 diría. Tiene, sí.
¿Cuántos?
84, 85 tiene.
Madre mía,
sí.
Pues mírala, ahí sigue regalándonos interpretaciones maravillosas.
Sí.
Pues vamos a seguir con otra Filomena, y en este caso no es italiana, es inglesa y está interpretada por otra grandísima actriz, Judi Dench.
Este es Martin Sixsmith, era el corresponsal de la BBC en Moscú.
¿Y Washington?
Estás deprimido.
Bueno, me han despedido, estoy en el paro.
Ya, pero no ha sido culpa tuya.
Por eso estoy deprimido.
¿Qué planes tienes ahora?
Conozco a una mujer que tuvo un hijo cuando era adolescente. Lo ha mantenido en secreto durante 50 años.
Se refiere a un reportaje de interés humano y eso no es lo mío.
¿Por qué no?
¿Debería escribir un reportaje de interés humano? Filomena, ¿Cómo está?
Me pusieron una prótesis de cadera el año pasado, de titanio, para que no se oxide.
Si no, habría que echarle aceite como al hombre de hojalata.
No me diga.
No, no.
Está bromeando, mamá. Quería preguntarte si sería posible no usar mi verdadero nombre para el reportaje. ¿Qué te parece Ana Bolena? Aunque ese es un nombre que ya tiene Doña Clara.
Tenemos que usar tu verdadero nombre, Filomena.
Solo quiero saber si está bien.
Tal vez las hermanas más ancianas nos ayuden con algunos detalles.
No creo que eso sea posible.
¿Por qué no?
Usted es periodista.
Sí, lo era.
Él es católico practicante.
Sí, bueno, no, lo era. Para mí, que Anthony fue adoptado y enviado a América.
Creo que me gustaría ir. Quiero saber si Anthony ha pensado alguna vez en mí. Yo he pensado en él cada día.
¿Salimos a pasear?
Oh, podríamos ver. Esta abuela es un peligro. Va de un hombrecillo negro que finge ser una señora negra gorda. Parece tronchante.
Hoy les dijo a cuatro personas que eran una entre un millón. ¿Te lo puedes creer?
Pero ¿y si murió en Vietnam? ¿O si vive en la calle? ¿Y si fuera obeso?
¿Por qué piensa que podría ser obeso?
Por el tamaño de las raciones. Es mi Anthony.
Yo lo conocí.
¿Dónde?
En la Casa Blanca.
¡Santo Dios! ¿Y cómo era? ¿Recuerdas si te dijo algo?
Hola.
Hola, hola.
Tal vez, ¿qué tal?
¡Martín! Yo nunca abandoné a mi hijo. Me lo arrebataron.
Le ha estado buscando, ha pasado toda su vida intentando encontrarle.
Yo no he estado en México, pero dicen que es precioso. Si no hablamos de los secuestros.
Bueno, pues como verás, Ayanta, no es casualidad. El nombre de esta película es Filomena. El nombre original de la película anterior era Filomena también. Aquí lo he metido con calzador.
Sí.
Por la borrasca que hemos vivido los pasados días.
Sí, sí.
Pero bueno, es anecdótico porque ambas películas son muy, muy recomendables y son películas que se pueden ver perfectamente en familia porque tienen un mensaje muy positivo, que es de lo que se trata en estos momentos, ¿no? De pasarlo bien y a gustito con el cine. Pues esta película de la que acabamos de escuchar el tráiler se llama Filomena, como decíamos, es británica, la dirigió Stephen Frears y está protagonizada por Judi Dench, Steve Coogan y Charlie Murphy, entre otros.
Está basada en el libro El hijo perdido de Filomena Lee, de Marty Sixsmith, que narra la verdadera historia de Filomena Lee y la búsqueda de su hijo durante 50 años.
No sé si viste esta película en su momento, ¿la recuerdas, Ayanta?
No la recuerdo.
Pues es bastante recomendable. Es una película sin demasiadas pretensiones, pero es muy emotiva y muy divertida también. Es una película muy bonita. La banda sonora que estamos escuchando es del compositor franco-griego Alexander Desplat, el responsable de la música de películas tan variadas como El discurso del rey, Harry Potter y las reliquias de la muerte, The Queen, Godzilla, La chica danesa, Argo, La isla de los perros o El curioso caso de Benjamin Button. Como ves, películas muy diferentes.
Desplat ha ganado 2 Oscar por sus bandas sonoras para las películas El gran hotel Budapest y La forma del agua y ha recibido 9 nominaciones al Oscar, 8 nominaciones al César con 3 victorias, 7 nominaciones al BAFTA con otras 3 victorias, 7 nominaciones a los Globos de Oro con 2 victorias y 6 nominaciones a los Grammy con 2 victorias.
Filomena tuvo numerosos premios y nominaciones también. Participó en el Festival de Cine de Venecia, donde Steve Coogan y Jeff Pope ganaron el premio Osella al mejor guión. Y sí, efectivamente el guionista Steve Coogan, que veréis que coincide el nombre, es también el actor principal de la película.
También tuvo 3 nominaciones a los Globo de Oro, 4 a los Oscars, recibió el BAFTA 2013 al Mejor Guión Adaptado de 4 nominaciones y Judi Dench fue nominada en la categoría de Mejor Actriz en los premios del Sindicato de Actores y en el Festival de Toronto. La película obtuvo el segundo lugar en la categoría de Elección Popular. Hay que verla, esta película, está claro.
Es lo que iba a decirte, que a veces cuando uno ve la cantidad de premios o de nominaciones, sí. Porque no olvidemos que a veces, o sea, una nominación ya es un premio, ¿no? Te habla bien de una película, ¿no? La trayectoria en festivales y sus premios. De hecho, la crítica dijo cosas preciosas de la película, por ejemplo, esta que he extraído de una crítica que he encontrado. Dice, Filomena es también un homenaje a la mujer y a sus complejas habilidades que todo lo abarca, incluyendo la maternidad, la capacidad para perdonar y para dar amor, la facultad para asumir situaciones complejas y para sentir emociones, para manejar circunstancias y elaborar duelos sin descomponerse, y la virtud para vivir toda una vida sin perder, su luz interior.
Y vamos, para la última película del día, nos vamos a poner muy, muy, muy dulces.
Abuelito, nuestra ciudad es preciosa desde aquí arriba.
Sí, ver aquí, Charlie, mira, aquella es nuestra casa.
Es verdad.
Realmente magnífico.
Ahí está mi colegio, abuelito.
¿Qué te ha parecido la fábrica de chocolate, Charlie?
Creo que es el lugar más maravilloso del mundo.
Me alegra mucho oírte decir eso, porque te la voy a regalar. ¿Te gustaría, Charlie?
¿Qué va usted a regalar?
No puedo seguir aquí eternamente, y la verdad es que ni quiero intentarlo.
Un mundo de fantasía, una película del año 71 dirigida por Mel Stewart y protagonizada por Gene Wilder, que es la adaptación de la novela del año 64, Charlie y la fábrica de chocolate, de Roald Dahl.
Willy Wonka es el excéntrico dueño de una gran fábrica de caramelos. Un día decide ofrecer a 5 niños una entrada dorada que les permitirá recorrer la dulce fábrica. Uno de los ganadores es Charlie Bucket, un niño pobre de buen corazón, que espera un futuro mejor para él, para su madre y sus 4 abuelos. Los otros ganadores resultan ser 4 insoportables niños.
La banda sonora que estamos escuchando corrió a cargo del tándem Leslie Bricusse y Anthony Newley. Ambos trabajaban generalmente juntos, habían participado en un montón de musicales de Broadway. Este último, Anthony Newley, escribió temas muy conocidos, por ejemplo, la canción principal de la película de James Bond, Goldfinger, que interpretaba Shirley Bassey, o nada menos que el famosísimo Feeling Good de Nina Simone. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean.
Un mundo de fantasía se rodó en Múnich de agosto a noviembre de 1970. Roald Dahl, acreditado como guionista de la película, fue sustituido por David Seltzer, que no aparece acreditado, y que reescribió el guión contra la voluntad de Roald Dahl, cambiando varias cosas, entre ellas el final, y añadiendo los números musicales como este de los famosos Oompa Loompa.
If you are wise, you'll listen to me.
What do you get when you guzzle down sweets?
Eating as much as an elephant eats.
What are you at getting terribly fat?
What do you think will come of that?
I don't like the look of it.
Oompa Loompa Doompa-dee-da. If you're not greedy, you will go far. You will live in happiness too. Like the Oompa Loompa Doompa. doop-a-dee-doo.
En 2005, Tim Burton dirigió una segunda adaptación cinematográfica de la obra de Roald Dahl, llamada como la obra original, Charlie y la fábrica de chocolate. Estaba protagonizada por Johnny Depp. A mi juicio es incomparable con esta original. No sé qué piensas tú, Ayanta, si a ti te gustó la segunda adaptación o la primera.
Bueno, yo es que la primera adaptación no la recuerdo.
¿No?
Y sin embargo a mí la segunda me gustó mucho porque la vi mil veces con mis hijos y tal. Pero no recuerdo la otra.
Quizá habría que ver cómo ha envejecido. Yo la vi en su momento y claro, la recuerdo. También es cierto que la vi de niño, ¿no? Y la recuerdo con
bueno, mucho. Charlie, la fábrica de chocolate de Tim Burton, o sea, la última versión a mí me parece espléndida. Ahora, no sé, ya te digo la otra.
Muy bien.
Pues Gene Wilder, protagonista de la película original de 1971, estuvo nominado como mejor actor de comedia o musical a los Globos de Oro.
El actor se dejó llevar por la improvisación. De hecho, Gene Wilder tenía esta fama, ¿no? Era muy improvisador.
Sí.
En la película sorprendía constantemente a todos. La cojera del personaje fue un invento de Wilder, que improvisó en la primera toma y el director lo aceptó y entonces hizo el personaje con esa cojera. Y luego es muy curioso porque hay una escena en la que regaña al niño, se pone de repente muy serio y se puede ver la cara del niño realmente asustado con los gritos que le está pegando Wilder.
Otro tema de la película de Candyman fue nominado a los Oscar como mejor canción original en 1971.
Who can take a sunrise, sprinkle it with dew, cover it in chocolate and a miracle or two? The Candyman. The Candyman can. Candyman can. Posse mixes it with love and makes the world taste good. Who can take a rainbow, wrap it in a sigh, soak it in the sun and make the strawberry lemon pie?
The Candyman.
Pues hasta aquí las recomendaciones, Ayanta, que he pensado para pasar estos días en el sofá con la peli y con la manta.
Pues la verdad es que me parece un planazo, porque no hay una, incluidas las que no he visto o creo no haber visto, porque luego me pasa muy a menudo, que digo, no la he visto, y al tercer fotograma me doy cuenta de que sí, la he visto, pues son todas muy apetecibles.
Sí, te ha gustado la selección,
mucho,
¿no?
mucho. No pues tenemos ninguna razón para salir de casa.
Exactamente, vamos a quedarnos, vamos a aprovechar.
Filomeneemos.
Vamos a filomenear, exacto.
Un poquito más.
Exacto, vamos a estirar esa borrasca que nos sirva para estar a gustito con la gente que queremos.
Eso es.
Sería estupendo.
Fran, gracias, pues, querido.
Pues un abrazo muy grande. Vamos a despedirnos con una versión de este tema, de Candyman, que popularizó el cantante Sammy Davis Jr. Hasta la semana que viene.
Candyman. Sweet chocolate, chocolate malt, candy, gumdrops, anything you want. You've come to the right man because I'm the candy man.
Ooh. Who can take a sunrise? Sprinkle it with you. Cover it with chocolate and a miracle or two. The candy man. Ooh, the candy man can. Candy man can, 'cause he mixes it with love and makes the world taste good.
Makes the world taste good.
Who can take a rainbow?
Who can take a rainbow?
Wrap it in a sigh.
Wrap it in a sigh.
Soak it in the sun and make a groovy lemon pie. The candy man.
The candy man.
The candy man can. The candy man can, 'cause he mixes it with love and makes the world taste good.
Makes the world taste good. The candy man makes everything he bakes satisfying and delicious.
Now you talk about your childhood wishes. You can even eat the dishes.
Candyman.
Candyman can, 'cause he mixes it with love and makes the world taste good. Candyman.
The Candyman.
The Candyman can.
The Candyman can.
The Candyman can, 'cause he mixes it with love and makes the world taste good.
Makes the world taste good.
Yes, the Candyman can, 'cause he mixes it with love and makes the world taste good.